Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermano José, el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. No solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseoso de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo de estudios para que sincronicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 3 de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 1 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la visión de la estatua de Daniel, capítulo 2. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que le invitamos a acompañarnos para pedirle a Dios el Espíritu Santo por medio de una oración. Querido buen Dios, Padre, Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad, la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Y al terminar este estudio, oh Padre, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas. Amén, para, Señor, honra y gloria de tu nombre. Encárgate, Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de comenzar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que refresquemos lo aprendido y para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, el cual nos presenta detalles adicionales sobre la tercera batalla de Apocalipsis 12, la de el ataque del dragón contra la mujer vestida de sol, es decir, contra la iglesia del Nuevo Testamento, y también nos da detalles sobre la cuarta batalla de Apocalipsis 12, la del ataque del dragón contra el remanente fiel, que expresa en Apocalipsis 12, 17. También nos habla de la ayuda divina para proteger a su pueblo. Comenzamos a investigar cómo la Biblia descifra e interpreta el versículo 1 de esta profecía. Así que vamos a leerlo nuevamente para recordarlo. Apocalipsis 13, 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Bien, recordamos que las profecías están escritas en lenguaje simbólico, por lo tanto debemos tomar en cuenta cada detalle para encontrar su significado o su interpretación que le da la Biblia, y así podemos entender el mensaje que Dios nos quiere dar a conocer. Analizamos cada frase de Apocalipsis 13:1 y encontramos que allí se mencionan los siguientes símbolos. Se menciona el mar, que son muchas aguas, se menciona bestias, se mencionan siete cabezas, se mencionan 10 cuernos, se mencionan diademas o coronas. También se habla de un nombre blasfemo. Todo eso son símbolos.
Bien, en Apocalipsis 17:15 vimos que el agua simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si el agua significa muchedumbres, pueblos y naciones, el mar que tiene muchas aguas significa eso mismo, pero en mayor cantidad.
La Biblia dice que la bestia simboliza a reyes o naciones. Vimos eso en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 16 y 17, donde el profeta Daniel había tenido una visión de unas bestias y un ángel le dio la interpretación de esa visión.
En Apocalipsis 17:9 vimos profecías sobre las cabezas que simbolizan montes, montañas o colinas.
En Apocalipsis, ahí mismo el capítulo 17, pero ahora el versículo 12, vimos que los cuernos simbolizan a reyes. Resumiendo lo que hasta ahora hemos aprendido sobre Apocalipsis 13:1, vamos a volverlo a leer y luego vamos a hacer el ejercicio de sustituir los símbolos por los significados que hoy hemos aprendido en la Biblia, para captar el mensaje que Dios nos envió a los que vivimos en este tiempo por medio de su siervo, el profeta Juan. Preste atención y trate de entender el mensaje así como lo vamos a leer. Volvamos a buscar Apocalipsis 13:1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Si sustituimos los símbolos por su significado, Apocalipsis 13:1 quedaría así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de la muchedumbre una nación que tenía 7 montes y 10 reyes, y en sus reyes 10 coronas, y sobre sus montes un nombre blasfemo.
En Apocalipsis 13:1 solo nos dio características de esa nación, pero no nos ha dado el nombre. Por lo tanto, seguimos investigando más pistas para poder saber a qué nación se refiere la profecía.
Así que buscamos más pistas de esta bestia que sube del mar o de este gobierno que sube de la muchedumbre, y analizamos lo que nos enseña Apocalipsis 13:2, el siguiente versículo, donde el apóstol Juan describe el cuerpo de esa bestia, y asombrosamente nos podemos dar cuenta que su cuerpo está formado por parte de 3 animales salvajes y sanguinario. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13, versículo número 2.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Aquí se declara claramente la terrible realidad de que Satanás le da el poder, el trono y grande autoridad a esta nación que sube del mar. Así que ahora nos explicamos por qué tiene tanta similitud con las características de Satanás, y es porque esta nación es creación directa de Satanás. Pero lamentablemente aquí en Apocalipsis 13:2 tampoco se nos da el nombre de este país o de esta nación.
Sin embargo, se nos da la pista de que el cuerpo de esta bestia está formado por 3 animales salvajes y sanguinarios, que coinciden con los animales que vio en visión el profeta Daniel 6 siglos antes que existiera el profeta Juan, y la relata, al igual que su interpretación en el capítulo 7 del libro que él escribió.
Investigamos Daniel capítulo 7 para ver si encontrábamos el nombre de esta nación que fue creada directamente por Satanás y de él recibió el poder, el trono y grande autoridad. Así que leímos Daniel capítulo 7 del versículo del 1 al 7. Y como pudimos notar en esta visión que tuvo Daniel, vio que 4 bestias grandes subían del mar. las cuales, a pesar de algunas diferencias, en términos generales se le parecieron a un león, dice el versículo 4, la otra se le pareció a un oso, según dice el versículo 5, Daniel 7:5, y la tercera se le pareció a un leopardo, así dice Daniel 7:6. Y finalmente vio una bestia que no se le parecía a ninguno de los animales que él conocía, pero que tenía 10 cuernos, igual que la bestia que Juan vio salir del mar. Es decir, que la bestia que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro bestias que vio el profeta Daniel. Si aplicamos el significado de los símbolos que ya aprendimos a esta conclusión, podríamos decir que la nación que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro naciones que vio el profeta Daniel.
Así es. Decíamos también que más adelante, cuando analicemos las aplicaciones de estos símbolos en los gobiernos reales o literales, podremos confirmar que Dios usa a las bestias como símbolos de los reyes y de las naciones para describir el carácter de esos reyes y de esas naciones. No es fácil poder describir el carácter de una persona. Por eso, desde tiempos antiguos se ha utilizado a los animales para representar el carácter de las personas de acuerdo a la similitud que tenga con la conducta de algunos animales.
En los versículos del 16 al 27, escriba bien allí, 16 al 27 de Daniel 7, el ángel le da la interpretación de los símbolos de la visión a Daniel, donde le explica que las cuatro grandes bestias son cuatro gobiernos grandes que se levantarán en la tierra, después de los cuales ocurrirá el juicio de Dios y todos serán destruidos. También le explicó que el cuarto gobierno grande se dividirá en 10 naciones simbolizada por los 10 cuernos, y luego surgirá otra nación que, a pesar de ser más pequeña que las otras, derriba a 3 de las 10 naciones iniciales, pero que esta última nación haría lo mismo que haría el gobierno que Juan vio en Apocalipsis 13, blasfema contra Dios y persigue y mata al pueblo de Dios.
Después de haber repasado superficialmente el capítulo 7 de Daniel, solo hemos encontrado pistas y características de las cuatro naciones que forman parte de la nación de Apocalipsis 13. Pero no hemos encontrado el nombre de ellos ni de la nación de Apocalipsis 13, el cual, como dice Apocalipsis 13, 16 al versículo 18, hará guerra a los santos del Altísimo y los vencerá, y pondrá una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno podrá comprar ni vender si no tiene esa marca.
Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel capítulo 2, se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió a Judá y se llevó a Daniel entre los cautivos para Babilonia. A él, a Nabucodonosor, Dios le dio a conocer la historia de la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de ese sueño, donde se relata que habrán cuatro grandes reinos y entonces vendrá el fin de todo y el establecimiento del gobierno de Dios para siempre. Por los acontecimientos que se relatan en ese capítulo 2, se puede ver que son similares a los cuatro reinos que vimos en Daniel 7. Por lo tanto, es posible que allí en Daniel 2 podamos encontrar la pista contundente que estamos buscando, porque estoy seguro que Dios no nos va a dar un mensaje inconcluso para dejarnos en el aire tratando de adivinar lo que sigue. Hasta aquí fue el repaso de la clase anterior. Así que hoy vamos a estudiar Daniel capítulo número 2 para continuar con esta investigación. No sé cuántos hicieron la tarea de leer y tratar de interpretar Daniel capítulo 2. Ahora pueden ver qué tanto han avanzado en la técnica de interpretar las profecías bíblicas. Así que vamos a Daniel, busquemos el capítulo número 2. En este capítulo se narra un episodio que ocurrió una madrugada por allá por el año 600 antes de Cristo en Babilonia, que estaba a unos 30 kilómetros de lo que hoy es Bagdad, la capital de Irak, donde hace poco el presidente era Saddam Hussein. Es decir, que Nabucodonosor era uno de los antepasados de Hussein. Esa noche Nabucodonosor había tenido un sueño y se despertó sobresaltado, así como ocurre con nosotros cuando comemos mucho antes de dormir y nos dan pesadillas. A diferencia de nosotros que procuramos olvidar la pesadilla y tratamos de volvernos a dormir, nuevamente Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de la tierra en ese entonces, se le ocurrió que quería saber qué era lo que había soñado y que lo había asustado tanto. Igual como ocurre todavía con muchos de los mandatarios en nuestros días, él tenía un grupo de supuestos asesores en asuntos de las ciencias ocultas, que se suponía que adivinaban, conocían el pasado, el presente y el futuro, así que se acordó de ellos y decidió que debían hacer su trabajo a esa misma hora, ni siquiera esperó que amaneciera, así que los mandó a llamar. Vamos a leerlo en la Biblia, Daniel capítulo número 2 y leamos versículo del 1 al 6.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación.
Aparentemente Nabucodonosor ya había tenido esos caprichos de llamar a sus adivinos, les contaba el sueño y ellos le daban una interpretación que fuera de su agrado para no exponer su vida, y todos seguían durmiendo plácidamente. Pero en esta ocasión fue diferente. Nabucodonosor había olvidado el sueño. Y como ellos siempre le habían hecho creer que tenían poderes de adivinación, ahora él les exigía que cumplieran con su trabajo, y de no ser así, estaban sentenciados a muerte por engañadores. A ellos no les quedó otra alternativa que confesar que eso solo lo podía hacer Dios. Así que Nabucodonosor hace el edicto para ejecutar de inmediato a todos los que estaban bajo la clasificación de sabios en su reino. Eso incluía a Daniel y sus tres amigos, que aunque no eran magos, astrólogos, encantadores ni adivinos, estaban clasificados como sabios. Vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 2, pero ahora leemos versículos 7 al 13. Daniel 2, versículos 7 al 13.
Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermano Franklin, me llama mucho la atención esta lectura que acabo de hacer. Y me pregunto, ¿por qué Daniel y sus amigos estaban clasificados junto a estas personas que practicaban estas actividades prohibidas por Dios?
Muy buena su pregunta, hermano José, y efectivamente en el curso bíblico básico vimos que Dios prohíbe terminantemente que se practiquen o se consulten la hechicería, la adivinación, los astrólogos, los agoreros, etcétera. Eso es abominación contra Dios. Y lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 14, vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 14.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
Tremenda las palabras de nuestro Dios en estos versículos, y si lo comparamos con lo que vemos que se practica comúnmente, son exactamente lo contrario, aún en personas que se dicen llamar cristianos. Daniel y sus amigos no estaban en ese grupo porque practicaban esas ciencias ocultas, como se llaman sus adeptos, sino porque realmente en ellos había espíritu de sabiduría, ya que ellos habían consagrado hasta su cuerpo a Dios para permitir que el Espíritu Santo morara en ellos y poder tener una comunión práctica y real con Dios. ¿Cómo lo lograron? Eso está en Daniel 1, versículo 3 al 8. Daniel 1, versículo 3 al 8. Allí podemos ver que cuando Nabucodonosor invadió y conquistó Jerusalén, seleccionó de las personas más educadas y capaces para que viviesen en su palacio, para educarlos y adoctrinarlos, con la idea de devolverlos a su país para que le representaran como gobernadores. Pero a pesar de que Daniel y sus amigos tenían entre 15 y 17 años de edad, aún siendo esclavos y arriesgando su vida, decidieron seguir la dieta original que Dios había establecido en el Edén para el ser humano, según lo enseña Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29, la cual consistía en frutas, legumbres, raíces, como la papa, y semillas como el arroz y el maíz. Eso también lo estudiamos en la lección 16 del curso bíblico básico, pero vamos a repasarlo nuevamente para tenerlo fresco y saber que sobre esto fue que se basó Daniel y sus amigos su decisión de ser fieles a Dios. Génesis 1, versículos 27 al 29.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer.
Bien, ese era el plan original de la alimentación de Dios para el ser humano. Daniel y sus amigos habían aprendido esto en su preparación espiritual y lo siguieron poniendo en práctica en su esclavitud en Babilonia. Ahora vamos a ver ese pasaje en Daniel 1, versículo del 3 al 8. Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 8.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Como pudimos notar, fue Daniel el que propuso en su corazón no contaminarse con la comida que comía el rey, ya que incluía muchas cosas que, tal como ocurre hoy en día, en lugar de alimentar, más bien enferman al cuerpo y le quitan hasta la capacidad de razonar correctamente. Algunas personas ya han aceptado esa realidad y por eso han aparecido los programas que promulgan comer sano. Pero el principio es un principio bíblico. Aunque la mayoría no deja de comer lo que contamina el cuerpo, sino hasta cuando está hospitalizado y el doctor se lo prohíbe, cuando es ya demasiado tarde y el daño es irreversible. Así que como Daniel decidió por su ser obediente a los principios divinos, Dios acude a su ayuda y lo hará siempre que sus hijos toman la firme decisión de obedecerle. Lo hizo caer en gracia ante el jefe de la Guardia Real y él le cambiaba los alimentos. Pasaron la prueba de los 10 días, tomaron la instrucción de los 3 años y finalmente fueron hallados 10 veces más capaces que los que eran considerados los más sabios de todo el reino. Vamos a leer ese pasaje en Daniel 1, versículos 9 al 21. Daniel 1, versículos 9 al 21.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des de comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Amén. De esta forma, Daniel y sus amigos fueron clasificados entre la clase o la categoría de los sabios. Pero ellos no tenían nada que ver con asuntos de adivinación, magia, astrología ni hechicería. Al contrario, habían arriesgado su vida con tal de apegarse a los principios divinos. Pero como el edicto que el rey Nabucodonosor promulgó esa madrugada en un momento de gran enojo porque se vio engañado y burlado toda la vida por los supuestos sabios, decía que debían morir todos los que pertenecían a la categoría de sabios. Así que fueron por Daniel y sus amigos. Bien, vamos a regresar a Daniel capítulo 2 y continuamos leyendo los versículos 14 al 18, donde Daniel nos da una cátedra de cómo se conduce un cristiano a la hora de enfrentar un problema. La Biblia dice que él habló sabia y prudentemente al capitán de la guardia. Recuerden que ya estaba a punto de ser ejecutado, así que no se podía equivocar y tenía que aprovechar muy bien esos últimos segundos de vida que le quedaban. Daniel no nos da los detalles, pero es posible que para ganar tiempo le haya dicho al capitán que tratara de conseguirle una audiencia con el rey y así él podía saber el sueño que lo tenía tan intrigado. Dios no defrauda a Daniel y nuevamente le hace caer en gracia delante del rey, que estaba tan furioso. quien le concedió el tiempo que pidió, aunque no dice cuánto fue. Así que pueden imaginarse el fervor de esas oraciones de Daniel y sus tres amigos para que su Dios no quedara mal, ya que Daniel había comprometido a su Dios contra el Dios de los caldeos, y de paso ellos no perdieran su vida. Vamos a ver el relato, a leerlo. Daniel 2, capítulo 14 al 18. Daniel capítulo 2, versículo 14 al 18.
Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
Dios responde las plegarias a estos jóvenes y le revela el mismo sueño a Daniel. Con la reacción de Daniel podemos ver qué clase de cristiano era, ya que de inmediato no hace otra cosa que alabar y glorificar el nombre de Dios. No se echó la gloria para él mismo, no la reclamó para él. Vamos a ver eso. Daniel 2, versículo 19 al 23. Daniel 2, 19 al 23.
Entonces ese secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Bien, esa fue la oración de agradecimiento que hizo Daniel a Dios. Ahora podemos ver otra gran característica de la personalidad de Daniel, que nos dice por qué pudo ser usado por Dios como profeta, de la cual la Biblia no dice que hizo ninguna cosa mala. La Biblia no dice nada malo de Daniel. Una vez que recibió la visión y con eso salva su vida, actuando con humildad y compasión, lo primero que hizo fue interceder por los adivinos, los magos, los astrólogos y los encantadores. Es decir, intercedió por los que estaban lejos de Dios y necesitaban ser ganados para Dios. Cuidado con los que se sienten que están bien y no se solidarizan con los que piensan que no están. Ya Daniel está listo para darle a conocer al hombre más poderoso de la tierra en esa época, ¿quién es Jehová de los ejércitos? Y antes de decirle el sueño, aprovecha y le da un estudio bíblico donde le habla del poder ilimitado de Dios. Eso nos dice que debemos aprovechar la mínima oportunidad para dar a conocer a Dios, no solo con la teoría, sino con el testimonio. Daniel demostró la fe que tenía en Dios desde antes que se le revelara la visión. Por eso fue escuchado. Vamos a leerlo. Daniel 2, capítulo 2, pero ahora leemos los versículos 24 al 28. Daniel 2, 24 al 28.
Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
Amén.
He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Jehová Dios no solo le reveló la visión a Daniel, la misma que le había dado a Nabucodonosor, sino que le dijo por qué le dio esa visión a Nabucodonosor. Además, le habló del hecho de que se le olvidara el sueño, no fue un accidente, sino que ese fue un plan de Dios para asegurarse que la interpretación también viniera de Dios y no fuera la de los impostores adivinos, magos y astrólogos. Vamos a leerlo, Daniel 2, pero ahora los versículos 29 y 30.
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado ese misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se te dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón.
Aquí vimos que Dios dio la profecía a Nabucodonosor porque él se preguntaba, ¿qué sería del futuro? Ahora sí, Daniel comienza a relatarle y recordarle el sueño a Nabucodonosor. Vamos a leerlo. Cuando Daniel le relata el sueño a Nabucodonosor, eso está ahí en Daniel 2, pero ahora los versículos 31 al 35. Daniel 2, 31 al 35.
Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie de delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra.
Bien, ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dios nos habla en la forma en la que nosotros le exigimos que nos hable, y Él lo hace para procurar que le entendamos. Nabucodonosor era un idólatra, es decir, venía de una cultura donde se adoraban ídolos o estatuas. Así que Dios le habló usando una imagen o una estatua que era muy grande y de aspecto terrible. Estaba formada de cuatro metales diferentes. Dios también le dio la interpretación o el significado de estos símbolos que anuncian la historia del mundo hasta la venida de Jesús. Pero la veremos en la próxima clase porque el tiempo se nos ha terminado por hoy y tenemos que parar por aquí.
Así es, hermano Franklin y queridos oyentes, estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el testimonio de fidelidad del profeta Daniel, aún en sus sueños de adolescencia y en su condición de cautivo, no dudó en seguir tus enseñanzas. lo que le preparó para dejarse usar como instrumento, para que ese rey y toda la humanidad te conocieran y conocieran el control que tienes de las cosas que van a suceder.
Sí, Padre.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías.
Sí, Señor.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Amén.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu santa palabra.
Sí, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también puedan escuchar este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Gloria a Dios.
Deseo, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se hagan en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.